8:16 minutos. Uno de los temas importantísimos, trascendentales para la economía de Misiones de esta semana es que se va a declarar la emergencia para el sector agropecuario. La sequía hizo destrozos, locuras en algunos lugares, a mucha gente. Nosotros conocemos más los casos del tabaco, los incendios forestales para la actividad forestal, pero también afectó a la ganadería. De hecho, aquí esta semana hablaron con Víctor Chamula, de una de las asociaciones ganaderas de aquí en nuestra provincia, que también hablaba de el perjuicio que ha generado la sequía en la actividad ganadera. Pero, ¿cómo se instrumenta esta emergencia? ¿No? Porque la novedad es que Misiones la va a declarar, pero seguramente también van a pedirle a la Nación un instrumento en el mismo sentido. ¿Qué beneficios tiene para los productores declarar la emergencia agropecuaria? Bueno, todo esto se lo queremos preguntar a Luciana Imbrogno, que es subsecretaria de Desarrollo y Producción Vegetal del Ministerio del Agro de nuestra provincia. Luciana, buen día, ¿cómo está?
Hola, buen día, ¿cómo está usted?
Bien, muy bien, gracias por atendernos, la despertamos temprano hoy, pero...
No, estoy hace rato.
¿En serio? ¿Es de levantarse muy temprano?
Sí.
Pero bueno, bueno. Bienvenida al Club de los Madrugadores del Sábado.
Gracias por la invitación.
No, por favor. Cuéntenos, ¿cuáles son los pasos que dará Misiones para terminar de declarar esta emergencia y si efectivamente también se va a pedir este reconocimiento a la Nación?
Bueno, en principio la provincia está trabajando hace ya algún tiempo, desde mitad de noviembre que el gobernador y el ministro se reunieron con el ministro de Agricultura de Nación, ¿no?, para plantear la necesidad de un apoyo de Nación. Y desde ese momento se empezaron a hacer relevamientos en distintas zonas y distintos cultivos, ¿no?
Uh-huh.
Este relevamiento se hizo en conjunto con el INIM, el INTA, la cooperativa citrícola, bueno, empresas tabacaleras. Y en base a los resultados de este relevamiento se están generando informes concretos de situación para distintos cultivos, ¿no?, y distintas áreas de la provincia. Para solicitar efectivamente el aporte de Nación. Igualmente, los aportes de Nación siempre demoran, ¿no? Llevan su proceso, entonces es por eso que la provincia actúa de una manera un poco más rápida, digamos, en relación a la situación. Entonces se están haciendo aportes en distintos insumos, equipamientos, con fondos provinciales para tener una reacción más rápida a la necesidad de los distintos productores.
Bien. Además de esta asistencia que usted está contando, por ejemplo,
sí,
¿en qué otras áreas impacta en el productor? Imagino el tema impuestos, imagino el tema por ahí algún tipo de carga que tenga que pagar al Estado.
Bien, o sea, claro, son distintas herramientas que hay. Cuando hablamos de la emergencia nacional, que es, como usted dijo, es trae un beneficio para los productores si eso se llega a declarar, tienen, bueno, beneficios impositivos desde ya. Lo que no sabemos es en qué momento aparece, ¿no?, si cuánto tarda en llegar ese beneficio al productor. Por eso le mencionaba las acciones provinciales. Pero son beneficios impositivos, son... se puede llegar a pedir subsidios o créditos, digamos. La ley de emergencia marca diferentes herramientas que puede utilizar la provincia, pero bueno, hay que ver en qué momento llegan, en qué cantidad. Por ejemplo, no sé, por decir un ejemplo, si hubiese algún juicio en trámite, se puede llegar a suspender esos juicios para que el productor no tenga erogación de dinero. Entonces, impositivo, juicio, aportes no reintegrables, créditos, son todas las herramientas que marca la Ley Nacional de Emergencia Agropecuaria.
Ajá.
Digamos, eso, por eso, por un lado, este camino que es largo, pero que hay que recorrerlo, por eso estamos haciendo todo lo que requiere ese manual operativo, digamos, de la declaración de la emergencia, que es el relevamiento concreto de productores georreferenciados, diagnóstico específico por cultivos y por zonas, avales de reglamento realizado con INTA, avales de datos climáticos. Entonces, todo es un procedimiento que es largo y lo estamos haciendo para hacer esa solicitud de fondos a Nación.
Ajá.
Y de forma articulada con instituciones. Pero paralelamente, la provincia tiene que hacer, digamos, su apoyo al sector más allá de lo que venga después de Nación.
Correcto. El productor, una vez que esté ya el instrumento legal firmado, que es la emergencia en sí, ¿tiene que hacer algo para acceder a este tipo de beneficios? ¿Tiene que decir, yo me declaro también en emergencia, estoy afectado por la sequía o por otro fenómeno?
Sí, bueno, en principio tenemos, está todo el equipo del agro en distribuido en la provincia, que están los técnicos territoriales, a los que los productores les, todo el tiempo están haciendo llegar sus necesidades y su situación, y después el trabajo es articulado con los municipios, ¿no? ¿Cómo va a ser el procedimiento luego? Eso lo vamos a, digamos, informando del procedimiento formal de cada productor en relación a la cuestión nacional. Ahora, por eso yo trato de separar lo nacional con lo provincial. Para el beneficio nacional sí vamos a estar indicando el procedimiento, pero eso hay que esperar porque hay que esperar que se den todos los pasos, ¿no?, que se tienen que dar, que eso va a ser dentro de un par de semanas hasta que Nación defina. Pero mientras tanto, articulamos con los municipios en donde los productores pueden hacer llegar sus necesidades. Los que estén en situación más crítica, más delicada o que tengan necesidades más fuertes, ahí es donde vamos a estar trabajando, que ya estamos trabajando, desde hace un par de semanas en esto, con apoyo específico a los productores que están necesitando ahora una solución y no pueden estar esperando por ahí un beneficio impositivo dentro de un par de meses, digamos, necesitan solución a la situación ahora. Y no solamente estamos hablando de déficit hídrico, ¿no?, todo lo que es por ahí granizo, tormenta, porque al final hubo déficit hídrico, pero hubo una tormenta que voló todos los invernaderos.
Sí.
Entonces, por ahí, en el caso que tenemos situaciones que productores que viven de la producción de los invernaderos, por decir, digamos, un ejemplo de una producción, y si le volaron los invernaderos, bueno, ahí nos estamos apoyando también, y por ahí no está relacionado con ninguna emergencia agropecuaria, sino que el granizo o la lluvia del otro día les voló los plásticos y los productores no pueden producir.
Exacto. No le pido números finos, pero más o menos, ¿cuántos productores estarían involucrados en esta emergencia que se está por declarar?
Bueno, el relevamiento que nosotros hicimos interinstitucional fue de cerca de 2.000 productores. Es el relevamiento, que son muestreos, ¿no? Ahora cuando se termine de analizar, se identifica los cultivos más críticos, las zonas más críticas, porque hay zonas que ha llovido más que en otras, entonces, digamos, no es todo lo mismo, y ahí se va a ir teniendo un detalle más fino de cantidad de productores que después entren en esta situación que se llama emergencia hídrica, digamos, emergencia agropecuaria formalmente, ¿no?, porque la ley se llama así.
Sí.
Pero lo que relevamos hasta el momento son 2.000 productores y nos están llegando, ¿no?, permanentemente a través de los municipios, a través de los referentes técnicos, las necesidades concretas que están teniendo y que tenemos que resolver ahora, más allá de la emergencia, digamos. Uh-huh. Y por suerte, bueno, estuvo lloviendo en distintas zonas, ¿no? Hay zonas que llovieron más de 200 milímetros, que eso es muy positivo, y hay muchas situaciones que se pueden recuperar con estas lluvias recientes.
Uh-huh. Como dirían los abogados, a prima facie, ¿cuáles son las producciones más afectadas o cuáles son las que aparecen como las más afectadas?
Y las más afectadas son los cultivos anuales, o sea, mandioca, maíz, eso tuvo una gran afectación. Las pasturas, con lo cual repercute en la producción ganadera, uh-huh, en el alimento para los animales. O sea, y el maíz, que también es alimento para los animales en muchos casos.
Claro.
Esto es por ahí lo que está en una situación más delicada y que es donde va a estar trabajando el Ministerio. Por ejemplo, ahora se está comprando alimento para animales, para los productores que estén más complicados, para que tengan rápidamente una respuesta y puedan darles de comer a los animales. Cultivos anuales, pasturas y ganadería sería lo más complicado.
Bien. ¿Qué pasa con la yerba, el té, el tabaco? ¿Qué datos tiene?
Bien. La yerba sí se evidencia una disminución de la brotación, digamos, en las plantaciones más adultas. Nada, disminuye la brotación y probablemente haya, no sé si algunos ya han decidido no cosechar por ahí en diciembre para cuidar los yerbales, que es una buena decisión.
Uh-huh.
Y por ahí lo que son las plantaciones nuevas, que no hayan tenido riego suplementario, sí han tenido pérdida del stand de plantas, digamos, en lo que es yerba, plantación nueva. Ha habido algunas pérdidas de plantines que se plantaron este año. Y después, en lo que es tabaco, esta segunda cosecha vino retrasada porque justo entre la primera cosecha y la segunda es donde no llovió, Entonces está retrasada la segunda cosecha, pero bueno, estamos esperando a ver cuánto dan los rendimientos, pero probablemente un 20% haya disminuido. Igual lo que es la cosecha de té, como son cuatro cosechas hasta marzo, como que la evaluación final uno la va a tener recién en marzo, ¿no? Cuando se sumen los rendimientos de las cuatro cosechas. Por eso es como difícil decir valores, porque un 20, claro, sería un 20% de la primer cosecha, no es un 20% del total del rendimiento.
Exacto, exacto.
Entonces, bueno, por eso no es tan fácil por ahí tirar números a veces, pero bueno. Tabaco, finalmente, justo así me comentaba el ministro, no fue tan afectado porque, evidentemente, la planta por ahí tiene mayor plasticidad para la sequía, entonces... estaba cerca de un 18%, y bueno, más o menos esos son los números que tenemos. O sea, es difícil tener valores de rendimiento cuando no se terminó todavía la cosecha. Pero los cultivos anuales, sí, maíz, los maíces, bueno, tenemos justamente ayer solicitamos un ensayo, que tenemos maíces híbridos y maíces criollos, variedades nativas, digamos, donde se evidencia que las variedades han resistido mucho mejor la sequía, porque son variedades de ciclo más largo, entonces estaban vegetando con estas lluvias que sucedieron, entonces están teniendo un mejor desarrollo, y por ahí los híbridos, que eran de ciclos más cortos y que tienen mayores requerimientos, estaban más complicados. Ese es un buen dato que en un tiempo lo vamos a estar publicando. Digamos que los maíces criollos han resistido mejor el evento climático, digamos, de déficit hídrico.
Bien. Luciana, para terminar, ¿qué se espera en materia meteorológica para los productores misioneros este verano, teniendo en cuenta este antecedente que tuvimos ahora en la previa?
Bueno, el evento de la Niña es innegable, y donde el pronóstico define que puede haber déficit durante el verano, pero bueno, pero estas lluvias que hubo de por ahí de más de 200 milímetros acumulados en diciembre, tampoco estaban pronosticadas así, entonces está como muy, hay como mucha, digamos, incertidumbre. Concretamente el efecto de la Niña se espera, digamos, eso es innegable.
O sea, no nos va a abandonar, al menos lo que pretendíamos y pensábamos viendo este pronóstico de los últimos días, dijimos, bueno, se acabó, listo, mucho calor, pero lluvias por lo menos, no.
No, bueno, por eso, estas lluvias que hubo no estaban pronosticadas y aparecieron, por eso esperamos que se sigan dando. Está como muy loco el clima, así que esperamos que siga lloviendo en realidad. Pero bueno, a nivel global, digamos, la Niña no es de Misiones, ¿no? Estamos hablando a nivel global, el fenómeno sí está pronosticado hasta marzo.
Bien. Luciana, gracias por esta comunicación, por habernos atendido en esta mañana de sábado.
Bueno, gracias a usted, muy, muy amable.
Que esté muy bien, hasta luego, buen fin de semana.